Auspicia Claro. Es simple. Es claro.
Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Hacé doble clic con Control Z y conéctate con tu vida digital. Ya comienza Control Z con Ricardo Sametbank por Radio LED.
Buenos días, bienvenidos a esta Semana Santa eterna. Este fin de semana larguísimo, el fin de semana más largo del mundo, lo han denominado algunos. Esta mini vacación que arranca hoy jueves. Y no para nosotros que estamos acá.
No, es verdad.
Aunque después, ¿quién te dice? Una vez que termine este programa, si todos resuelven las cuestiones. ¿Vino el señor Facundo Reventos con su bolso usual? ¿No vino?
No. Hoy vine así de civil, nomás.
Y parte, simple de cuerpo. ¿Parte hacia un lugar más feliz?
La cama sería el lugar más feliz este fin de semana largo para descansar.
Perfecto.
Sí.
Señor Mariano, el operador, ¿parte a algún lugar? Dormir, dice. Muy bien. Veo que estamos todos más o menos en la misma. Yo también me quedo, pero no importa. Hay que ponerle. Va a ser un fin de semana al menos.
A la costa hay gente que se está yendo, ¿eh?
Por lo que vi en la televisión,
sí.
Mucha gente se fue a la costa. Aprovechando, claro, esta posibilidad de tener un día más. De sacarle un día más a este fin de semana largo. Y entonces vale más la pena el esfuerzo de ir y la caravana en la ruta y todo eso.
Sí, así que vayan con paciencia quienes estén en la ruta y si están escuchando esto en el futuro, también vayan con paciencia.
Sí, siempre.
La impaciencia no hace...
Ante todo hay que ir tranquilos. En un futuro, ¿quién te dice? Vamos a poder ir sin mirar, ¿no? Charlando, dejando que el auto maneje solo. Falta todavía.
Sí.
Por estos días se supo que hubo un nuevo choque con víctima fatal, un Model X que volvió a tener un choque y murió la persona que lo manejaba el 23 de marzo. Se chocó, se incendió y murió el dueño. Supuestamente el auto estaba con este sistema de manejo parcial.
Sí.
Está el dato del mecánico, del tallerista.
¿Las pericias mecánicas?
No, previo. Que dice, mirá. Me lo trajo un par de veces. No sé, supongo que será un mecánico autorizado, será uno de Tesla, será... Que siempre como que se le iba cuando lo soltaba y lo ponía en modo de piloto automático, perdón. Se le iba para, viste, cuando el auto se te va para un costado, bueno, le pasaba lo mismo. Como que había algo en la configuración del auto que estaba incorrecta. Esto no hace más que recalcar que todo esto es muy experimental, que mejor dejarlo para otra gente, que hay que tener cuidado con la propia Tesla lo dice, esto no es un piloto automático 100%, tenés que tener las manos cerca del volante y de hecho claro. Si las dejas fuera del volante más de cierto tiempo, suena una alarma, entre otras cosas porque hay una ley que dice como la ley de tránsito nacional, que dice que siempre tenés que tener las manos en el volante, por una cuestión obvia, pero digo, porque no están, esas leyes no fueron pensadas en un robot en el futuro que iba a manejar, pero aún así todos los sistemas de manejo autónomo disponibles hoy te dicen, esto es experimental.
Y aparte reafirma un poco la teoría esta de que cuando sale una noticia siempre salen noticias parecidas, ¿viste? Como para...
Claro, como las tres muertes de Fomón.
Un fenómeno así que está sucediendo, que es en este caso el caso de que los autos autónomos pueden andar, están en etapa de experimentación, pero todavía no son algo...
No son 100%
totalmente. Podemos confiar.
Totalmente. Así que, sí, ¿quién te dice en unos años? Todas las empresas de automotrices, o la mayoría... Dicen que 2020, 2021 es el año. Esa es la percepción. Por supuesto, faltan 2 o 3 años. En todo ese tiempo puede cambiar mucho. Se puede retrasar probablemente. Y el hecho de que en 2 o 3 años empiecen a estar disponibles en manera comercial autos con este sistema de manejo autónomo suficientemente confiable, no significa que uno vaya a comprarse inmediatamente ese auto y que de repente todos los autos... Claro. Va a haber un larguísimo periodo de transición en el que un montón de gente va a tener un auto y va a decir, bueno, mi auto tiene, que yo, 2-3 años, tira muchos años más. En unos años vemos si vale la pena, vemos cómo está el tema de los autos autónomos. Mejor dejar que progresen, ¿no? Siempre todo en tecnología, siempre es mejor esperar.
Claro, sacar la versión 2, 3, ahí esperar y elegir una de esas. Igual me imagino que en el momento en que sea estandarizado la cuestión del auto autónomo, va a haber, así como está el que hace el auto gasolero, viste, va a estar el automatizador de autos, que va a ser tipo un manubrio gigante que agarra el volante y vos vas al lado.
Sí. Va a haber toda clase de cuestiones.
Un hack casero.
Claro, total. ¿Cuánto a mano le vas a meter a la computadora para que se pueda manejar? Hay un tema también con el diseño del auto. Hay muchas compañías, todas las automotrices están delirando en los diseños de los autos, pensando en que en unos años, muchos años, esto ya está planteado como un futuro muy lejano, vos por ahí te vas a subir a un auto que no va a tener ni volante, ni pedales, ni nada, porque vas a confiar ciegamente en la computadora. Y eso, por ejemplo, hace que puedas cambiar la manera en que pones los asientos.
Claro.
Para mí...
rotarlos, girarlos y
esas cuestiones. Sí, a mí, por ejemplo, se me complica porque yo no puedo... Yo en el colectivo no puedo ir mirando para atrás, señora.
No, claro.
Yo me mareo.
No, yo no es que me mareo, pero no es mi lugar de preferencia.
No, yo me siento malísimo. En el tren puedo, no tengo problema. En el subte puedo. Sí. Es un fenómeno...
Las curvas, ¿no?
No, tiene que ver con... Tampoco puedo en el auto, por ejemplo. Tiene que ver con la visión periférica y cómo se mueve. Alguna vez me lo explicaron. Es una cuestión del cerebro. Hay gente que la agarra, hay gente que no. Tiene un nombre que era muy simpático, pero no puedo recordar. Pero es eso, yo en el colectivo, si me ofrecen por alguna razón el asiento que mira para atrás, yo...
No, gracias.
Declino, o sea, me quedo parado. Ya me bajo, exactamente. Pero así como tenés estas cosas de muy de futuro, si querés, pero que se entrecruzan con el presente, como es el caso de los autos autónomos, tenés cosas más pedestres, si querés. Menos impactantes por lo que traen, pero por básicamente porque están acá, lo tenés hoy, taca taca. El año pasado, una de las cuestiones más notorias respecto de el mundo de los celulares fue el tema del precio. Primero con el iPhone X y también con el Galaxy Note 8, dos teléfonos que tenían un precio que rondaba los mil dólares, un precio internacional, porque acá salen mucho más, precio internacional que rondaba los $1,000, y había mucha gente muy sorprendida. Y si bien en otras épocas de la historia de los celulares hubo teléfonos más caros, en general los teléfonos, sobre todo los de alta gama, se habían acomodado, ponerle en los $700, más o menos, $800. En
una gama estándar media, digamos.
Sí, siempre había alguno raro que salía un montón. Pues. Bueno, ahora tenés este de... Tenés el iPhone X que sale de 1000 de base, tenés el Galaxy Note 8 que salía más o menos lo mismo, y esta semana en París Huawei presentó un teléfono que sale $2,600.
Trancu.
Es un billete, ¿eh?
Sí.
Está... Es el mismo Huawei P20 Pro que presentó, que sale $800. Pero este tiene algunos detalles. El principal es que está diseñado por Porsche. Porsche tiene una larga e incomprensible historia diseñando teléfonos. Lo hizo con BlackBerry, ya lo hizo con Huawei. Es el mismo, agarran el mismo teléfono. Le dicen, che, muchachos de Porsche, hay gente que le gusta comprar teléfonos con la marca Porsche.
Es como un customizado.
Sí, porque el teléfono es igual, tiene alguna pavada. Este tiene un par de cosas raras.
Sí.
Pero que no, para mí, no justifican de ninguna manera.
Claro, se nota que haya un gran aporte de Porsche ni que Huawei haya sacado una cosa zarpada.
Incluso te diría más, con los primeros que arrancó fueron con unos BlackBerry, que para mí al menos eran horribles. O sea, que ni siquiera le aportaba de manera positiva.
Sí, sí.
Pero bueno, este teléfono que sale de $2,600 tiene una cosa loquísima. Tiene... Al igual que el Huawei, este es el Huawei Mate RS Porsche Design.
Bien.
Te quiero ver decirlo rápido en el bondi colgado de una mano mientras estás pasando la sube.
RSPD.
Sí, no, no sé, es el Mate Porsche. Sí. Bueno, es el Mate RS Porsche Design. Tienen casi el mismo hardware que el Huawei P20 Pro que se presentó ahora. Se presentaron juntos, de hecho. Pero tiene un par de cosas muy raras. La primera es que tiene dos sensores de huella digital. A falta de uno.
Tenemos sensores de...
Y loco, yo estoy poniendo $2,600. Lo mínimo que espero es que me ponga dos. Tiene uno atrás, donde va normalmente para el índice. Pero además, en la parte de adelante tiene un sensor de huellas digitales integrado al vidrio, o sea, es invisible. Ya lo comentamos acá en el Mobile World Congress en Barcelona, se vieron algunos teléfonos. Uh-huh. Este, dicen ellos, es el primero de producción en serie, súper disponible, qué sé yo, que está ahí, que te lo puedes comprar hoy si pones $2,600 y lo tenés. ¿Cuál es la gracia? Que como está integrado en el vidrio, no se ve. Y entonces puedes ocupar todo el frente del teléfono con la pantalla y cuando necesitas una huella digital, pones el dedito y te lo toma. Y eso es como muy loco porque es muy de magia.
Claro.
Simplemente te dice, apóyalo acá, y es donde antes tenías un icono para entrar a WhatsApp. Ahora te aparece un cuadradito y te dice, apoyá el dedo acá, apoyás el dedo y te toma la huella digital. Y lo otro que tiene es el mismo sistema de triple cámara trasera que tiene el Huawei P20 Pro. Son los dos primeros teléfonos que se conozcan en el mundo que tienen tres cámaras atrás. Uno dirá, tres cámaras, no te alcanzaba con una. Yo, mi teléfono tiene una, ahora hay un montón de teléfonos que vienen con dos, y estos pibes ya están pensando en tres. ¿No será como mucho? Bueno, sí y no. Está buenísimo lo que hicieron, las primeras reseñas, los primeros análisis, dicen que realmente esa triple combinación es muy buena. Habrá que ver qué otros teléfonos se verán este año, si igualan o mejoran o se acercan o no a esta combinación. Es poco probable que haya otras compañías que vayan por la triple cámara. En general, la mayoría con dos se arregla.
Con doble cámara ya tenés un producto bueno y que no te reporta a vos mayor gasto.
Y de hecho, Google, por ejemplo, sigue apostando por una sola cámara. Ellos dicen, nosotros preferimos tener una muy buena cámara y después meterle mucho procesamiento por software y hacer todo un sistema que saca 1000 fotos en un segundo y después las combina para darte la mayor, qué sé yo. Claro. Y realmente el resultado es muy bueno. Hay un montón de compañías que tienen dos cámaras, típicamente el iPhone, la gama Plus y el X, ahora Samsung con el S9 Plus. Y ahí tenés tres opciones. O tenés un normal y un gran angular, como hace el G, o tenés uno normal y un zoom, como tiene el iPhone y como tiene el S9 Plus. Y Huawei lo que siempre hizo fue tener un lente normal, uno monocromático, que supuestamente te da más luminidad, más luminosidad y mayores tonos, qué sé yo. Y a eso le agregan un tercer sensor de 40 megapíxeles. No será mucho, señora. Sí, es un montón.
Es un montón.
Si los memoriosos recordarán que Nokia tenía un teléfono que era el Lumia 1020, que era uno amarillito, que se vendió acá en la Argentina, que tenía 41 sí. megapíxeles. Bueno, es la misma idea. ¿Cuál es la idea? Que capturas una cantidad de información descomunal. En circunstancias normales, lo que hace es usar ese exceso de información, digamos, para hacer una foto de menos resolución, normal, pero con mucha mejor calidad. Y lo que te permite también es combinar la lente normal con un zoom y el monocromático, esas tres lentes, para darte un zoom 3X, que es más que los teléfonos que hay hoy que tienen dos aumentos, darte un 5 aumentos híbrido y llegar hasta un 10 aumentos con una especie de engañifa que hace entre la información óptica del teléfono, o sea, ese zoom óptico que le da, más esos 40 megapíxeles que le dan mucho detalle, más el lente monocromático. ¿Cuál es la gracia de todo esto? Obviamente que vos no te das cuenta, es todo transparente, simplemente el teléfono tiene un agujerito más en la parte de atrás, y cuando vos querés sacar una foto, tenés esta posibilidad de hacer este zoom, que no es el zoom trucho que uno hace con un teléfono convencional. Habrá que ver, habrá que esperar a las reseñas con tiempo para ver cómo está el teléfono. El teléfono se presentó el martes, con lo cual hubo un montón de periodistas en París, donde se hizo el anuncio, que lo estuvieron probando y lo sacaron a pasear por la ciudad y qué sé yo, y sacaron fotos. Todavía hay que ver. Las primeras impresiones son muy muy buenas, sobre todo en ambientes con poca luz, donde aparentemente el teléfono funciona muy bien, pero decimos, hay que ver qué onda. Y lo más importante es que la probabilidad de que llegue a la Argentina es bajísima.
Y medio raro de que... no es un producto que por ahí vaya a destacarse.
En realidad, Huawei viene presentando la versión... o sea, el modelo anterior, el P9 y el P10, los presentó o con mucha demora, con un año de demora, o trajo la versión Lite y la versión común no la cambió. Hay que ver si este año, ojalá, habrá una diferencia. Seguro este de $2,600 no va a venir, porque es un modelo exclusivo. Sí, puede ser que venga, y además saldría, si normalmente tienen un 100% de recargo por venderse en la Argentina, imagínate.
El P20 capaz.
Yeah. El P20 seguro, el P20 Pro capaz.
Claro.
Va a depender un poco de la estrategia comercial de la compañía y qué sé yo. Habrá que esperar a ver cuando efectivamente aparece este teléfono. Pero ya saben, si quieren decir, yo tengo un teléfono que sale un vagón de plata, van, se compran el Huawei Mate RS Porsche Design. Ah, pará, y tiene 512 GB de RAM. También por las dudas. De almacenamiento. Por las dudas. ¿Para qué?
Para guardar esas enormes fotos que deben pesar un fangote de.
Sí, el teléfono te permite o guardar la foto de 40 megapíxeles. Es más, puedes guardar la foto de 40 megapíxeles en RAW, que es un formato no comprimido, que son 75 MB por foto. Y si no, sacas una foto común, te la comprime a 10 mega de un JPG, 10 megapíxeles, digo bien, de un JPG, que es una foto normal de un par de unos pocos megabytes. Pero bueno, si es un. Igual es un caño. Bueno, vamos a ir un poquito de música y ya volvemos con más Control Z.
Auspicia este programa.
¿No sabés lo que me enteré hoy? ¡Notición!
¿De qué notición se enteró Juanjo? A. Van a ser el próximo feriado puente. B. El kiosco de la esquina está abierto a las 24 horas. C. Fivertel le duplica la velocidad a todos sus clientes.
Yo iba a decir que el próximo feriado es puente, pero ahora que me decís lo de Fivertel, no importa cuál era mi noticia. Me quedo con esa, es mucho mejor.
Nada le gana tener más internet. Entra en fivertelduplica.com.ar y activa el doble de velocidad gratis y para siempre. Fivertel. Consultar términos y condiciones de este beneficio en fivertelduplica.com.ar.
En Telecom, seguimos invirtiendo en la mejor tecnología para brindar soluciones integrales que hagan plena la vida digital de las personas, los hogares, las empresas y las ciudades. Telecom Argentina.
Instituto de Natación y Deportes, con natatorio climatizado durante todo el año, se ofrecen clases de natación para bebés, niños, adolescentes y adultos. Hay gimnasia acuática y rehabilitación en el agua. También grupos de entrenamiento diarios. Si te interesa dedicarte al deporte, averigua por los cursos de capacitación en natación que dicta nuestro instituto. Dirección: El Salvador 5470. Teléfono 4-777-1472.
Si sos Movistar, cambiar tu celular con plan canje es mucho más fácil. Trae tu cel usado como parte de pago y llévate uno nuevo pagando la diferencia hasta en 18 cuotas sin interés.
Plan canje.
Movistar. Elegí todo. Válido en la Argentina desde el 1/1/2018 al 31/12/2018. Más info en movistar.com.ar/plancanje.
Give me your attention, baby. I gotta tell you a little Control C, Control V, Control Z. Tu atajo a la tecnología.
Seguimos en Control Z. Esta semana, la oficina de la Policía Europea, se llama Europol, que no tiene un nombre tan... yo sé que está Interpol, Europol, pero es un nombre como... suena como demasiado light.
Facilista.
Sí. Dice que agarraron a una banda de ciberladrones a la que acusan de haber robado unos 1.200 millones de dólares a un centenar de bancos en todo el mundo, usando unas estrategias llamadas Carbanac y Cobalt, y que básicamente hacían que habían encontrado la manera de sacar plata de cajeros sino, obviamente, sin mover un dedo desde cualquier parte del mundo de manera remota, con lo cual no era muy difícil encontrarlos. Para entender un poquito más qué es esto, cómo funcionan estas cosas, cómo es que alguien puede hacer algo como hacer salir plata de un cajero
sin una cuenta, sin una tarjeta,
sin una cuenta, claro.
Sin los medios habituales.
Sin nada, exacto. Es que estamos en comunicación con Javier Chistic de Forcepoint, que es una empresa de seguridad que justamente tiene experiencia en este tipo de cosas, y queríamos hablar con él para que nos cuente cómo es que se puede hacer una cosa así. Hola Javier, ¿estás ahí?
Sí, hola Ricardo, hola a todos, ¿me escuchan bien?
Sí, perfecto.
Bueno, buen día.
Buen día. Contanos.
Sí.
¿Es efectivamente así? ¿Se puede hacer salir plata de un cajero a distancia?
Bueno, a ver, hay cosas que nosotros cuando éramos chicos pensábamos que pasaban en las películas de Hollywood, ¿no? Nada más. Pero la realidad es que sí, la realidad nos supera realmente, y todo lo que vemos en las noticias en este caso es verdad. Y puede pasar cosas peores inclusive, ¿no? Y no es un tema de meter miedo a nadie, sino es que tomar conciencia de la realidad. Por lo que estuve estudiando un poquito, y estuvimos dentro de Forcepoint estudiando el caso, lo que se fundamentó fue en una estrategia realmente de inteligencia, de hacking. Lógicamente estos no son chicos que están jugando en la universidad, ¿verdad?
Claro.
Es algo que es muy pensado, y de hecho, si te pones a pensar, no es solo un robo electrónico, ya pasamos al robo físico, porque tenían una inteligencia de gente que coordinada iba a los cajeros a retirar el dinero. Ya no estamos hablando solamente de temas de robo transaccional, ¿no? De transaccional en forma electrónica, sino que se coordinaba y se iba al cajero a retirar el dinero en billetes, que después supuestamente se reinsertaba al mercado en forma de este dinero moderno, ¿no? De la criptomoneda, de bitcoins o cualquier otra criptomoneda. Entonces, la inteligencia fue muy grande. Pero a mí lo que me gustaría, diríamos, más allá de todo esto de que hablamos de esta inteligencia de hacking, en realidad todo esto sucede por dos cosas fundamentales, ¿no? Si nos vamos a la base. Primero, porque los sistemas operativos o los sistemas de computación son vulnerables. Uh-huh. Son vulnerables, ¿no? Y en realidad los fabricantes de sistemas operativos terminan corriendo detrás de la amenaza, ¿no? O sea, cuando hay una amenaza, parchean, Eso es lo que estamos acostumbrados cuando uno abre su computador y dice hay parches de Windows. Bueno, es arreglar lo que empieza a estar reportado como un ataque, o sea, es post-mortem de alguna manera. Pero hay algo que es fundamental, Ricardo, que es esto se originó por... o sea, ¿cómo ellos pueden ingresar? ¿No? Que es la pregunta del millón, claro. Sin la tarjeta, como decías hace un ratito. Ellos sí aprovechan estas vulnerabilidades, pero ingresan debido a lo que es el factor humano. Siempre ingresan debido a las personas.
Siempre
las
es el eslabón más débil, ¿no? Siempre es el ¿cómo? Punto. Siempre es el eslabón más débil, digo.
Es el eslabón más débil, como venimos diciendo, o para los que entienden un poco más técnicamente, es lo que es la capa 8 del modelo, ¿no? Es el eslabón más débil y es a lo que la seguridad tradicional nunca le prestó atención. Claro. Siempre la seguridad tradicional fue detrás de la amenaza, como recién estuve diciendo, es buscando cómo hacemos para cerrar más los sistemas y defendernos frente a algún tipo de hackeo externo. Pero nos olvidamos de ese usuario interno que a veces, como en este caso, es bien intencionado. No estamos hablando que la amenaza estaba dentro porque había un empleado cómplice en principio. Todo esto caía por mails con phishing, mails con links engañosos. Estamos de acuerdo que es la forma más fácil de entrar con ingeniería social. Y el ser humano, por inherente, somos curiosos. Eso nos trajo ventajas en la historia con descubrimientos, pero en realidad también nos trae problemas como en este caso. Y por más que se lo eduque a las personas a no abran sitios, mails con links que uno no conozca, adviertan a las personas de seguridad, siempre hay alguien que va a hacer clic en ese link, por curiosidad. Y ahí es donde se empieza a generar ese vínculo, donde se baja ese malware avanzado en este caso, y empieza a penetrar y a viralizarse dentro de la red y a tomar controles. Entonces, miren cómo algo tan complejo y que tiene una consecuencia tan nefasta o tan grande económicamente hablando, se genera, ¿no?, desde algo tan, diríamos, tonto, o es como el efecto mariposa esto, ¿no? Ve algo tan tonto ahí perdido como es la curiosidad de un ser humano, tiene esta consecuencia tan nefasta, ¿no?
Y ahora, lograban con este phishing, obviamente, meterse en los sistemas de los bancos, y después podían hacer esto de que nada, perdón, a mí me sigue pareciendo como muy extraño. Por lo que yo entendí, había alguien que entraba al cajero a la hora señalada y el cajero solo, sin que hiciera nada, empezaba a tirar billetes. ¿Es así?
Claro, es que en realidad, por eso decía Jan, es tan avanzado esto, diríamos, o sea, tan novedoso, porque lo que uno ve a diario, diríamos, en los fraudes bancarios, son fraudes ya electrónicos. Es lo que pasa, falta dinero en... Esto hay, por ahí a uno, por suerte, no le ha pasado, pero es a diario, los bancos tienen fraudes electrónicos. Lo que pasa es que, claro, se hacen cargo de... Muchas veces se hacen cargo de esa falta de dinero. Pero son faltantes electrónicos, ¿no? Directamente cuando uno ingresa a su cuenta en un home banking, ve que por ahí le falta dinero y demás. Pero esto de que uno vaya a recibir la plata, diríamos, fresca, ¿no? Ese billete, es la primera vez que el mundo empieza a escuchar esto. Y realmente la operatoria es porque... No solo al ingresar a los sistemas del banco, pudieron tomar acceso ya a la red interbancaria de los cajeros, lo cual es más grave.
Claro.
Pero yo te voy a decir algo que parece, diríamos, uno piensa que normalmente la seguridad es extrema, ¿verdad? Que uno tiene una plena confianza.
Sí.
La verdad es que yo no sé si ustedes alguna vez tuvieron oportunidad de estar frente a un cajero automático cuando están haciendo una especie de clearing, ¿no? Cuando lo abren y empiezan a hacer como las 3 de la tarde normalmente, sí. Es entre las 3 y las 5. Yo les soy sincero, butean un sistema operativo Microsoft, y en muchos casos he visto Microsoft viejos.
Son
sistemas operativos que están no soportados por la misma compañía. O sea, da miedo ver eso.
Claro, son obsoletos, no tienen protección.
No tienen parche, no tienen ninguna garantía, diríamos, entre comillas, de protección por parte del mismo sistema operativo. Entonces, diríamos, estos hackers, en este caso son hackers, realmente gente que quiere hacer daño, ¿no? O que quiere robar, se aprovecha de todas esas vulnerabilidades, ¿no? Es siempre encontrar el lugarcito para entrar, y lo han podido hacer. No quito méritos, ¿eh? Todo el mundo está hablando de cerebros bastante, bastante poderosos, técnicamente hablando, ¿eh? Gente muy capaz. Pero sin olvidarnos de esto, de la capacidad técnica de esta gente para diseñar estos malware avanzados. Cuando decimos malware avanzado, el concepto de malware avanzado no es del malware tradicional de me dejó la computadora frizada, o nosotros que somos, o pues en mi caso que soy más viejo, allá por la década del 90 los virus eran que te abrían y cerraban la lectora de CD, sí. O sea, ya ni se usa el CD, diríamos. Pero sí. Ahora el malware avanzado es poder ingresar un código malicioso, dejarlo dormido para que no levante sospecha, para que no genere tráfico, y cada tanto, diríamos, va levantando un comando a casa central o a donde está la central de comando, y le va dando instrucciones de qué hacer, y ahí empiezan lo que se llaman los robos hormiga, ¿no? Los robos despacito, porque no es lo mismo robar 10 millones de dólares a la vez que ir robando de a 100 dólares, ¿no? Y esto fue lo que pasó. Los robos fueron, este robo fue la sumatoria, o sea, es mucho dinero, pero por la sumatoria es mucho tiempo.
Claro.
Pero quiero recalcar esto, ¿no? Tanto a la gente, a la audiencia, diríamos, común, como a las empresas. Son dos partes distintas. En la audiencia común vemos que hay que tener mucho cuidado a los mails. Uno recibe a diario mails con phishing de entidades bancarias. Las entidades bancarias son las más atacadas. Hay estadísticas de decir que son atacadas 3 veces más que cualquier otra industria. Entonces, es normal recibir un mail de una tarjeta de crédito o de un banco pidiéndole al usuario que necesitan cambiar la clave por seguridad o por lo que fuere. No accedan, llamen siempre al banco. Esto es un mensaje, diríamos, al oyente, sí, común, sí. ¿No? Llamen al banco o vayan personalmente, porque inclusive ponen un teléfono para llamar que lógicamente es un teléfono falso, ¿no?
Claro.
Vayan a la sucursal y pregunten, no hagan nada, ¿no? Es normal que el banco, normalmente el banco no va a solicitar eso. Los cambios de clave se solicitan una vez que uno quiere ingresar al home banking, por política, normalmente cada 90 días
o de renovación, meses, claro,
en el banco, ¿no? Pero no lo van a solicitar así porque sí, en un mail particular. Y por el lado de la banca, nosotros en Forcepoint, como compañía de ciberseguridad, damos servicio y fabricamos soluciones para tratar de defender a las empresas de estos ataques, sí, lo más posible. Estamos cambiando la ciberseguridad, digamos, tradicional, porque estamos realmente atacando las soluciones ahora para entender el comportamiento humano, porque entendemos eso del eslabón más débil. Si no entendemos cómo el ser humano se está comportando, jamás vamos a poder defender a las empresas de los ataques informáticos. Porque de alguna forma, como vos bien decías, el ser humano es el eslabón más débil. El ser humano es bueno hasta que deja de serlo, ¿no? El famoso dicho. Y además, el ser humano es vulnerable a hacer cosas en forma inconsciente o en forma de curiosidad. Entonces, es fundamental prestar atención a esto que nunca se prestó y que ahora sí está en boca de todos, de todos, que es, ¿qué hacemos para frenar todos estos ataques tan grandes desde el punto de vista de entender el comportamiento humano y cuando las personas son buenas y cuando están haciendo cosas incorrectas, ¿no?
¿Y hay
eso alguna... va a empezar a bajar un poco la ansiedad y, sí, y este tipo de ataques?
¿Y se puede frenar del todo este tipo de ataques o es más una cuestión de, diríamos, del gato y del ratón, de bueno, ok, no calculamos que no va a volver a pasar vía phishing con estos mails, pero siempre hay una... Siempre le encuentran la vuelta, digamos.
Sí, lamentablemente es un cuento de nunca acabar. Lamentablemente. Depende del punto de vista que quieras.
Claro.
Es lamentable o no, diríamos. Pero la verdad, claro, es que esto es un tema de física, ¿no? La probabilidad 100% no existe en la física, ¿no?
Claro.
Y para esto tampoco. O sea, uno puede ir tendiendo a cero los ataques o tratar de bajar. Es como en tu casa, ¿no? Uno dice, bueno, quiero protegerme más, pongo 10 cerraduras, 4 alarmas y cada vez voy poniendo más seguridad. Ahora, ¿alguien te garantiza que no entren a tu casa a robar? Diríamos, nadie lo va a garantizar.
No, claro.
Simplemente estoy poniendo barreras para que cada vez sea más difícil y ahí la probabilidad va a bajar. Nosotros entendemos que no existe el fabricante de seguridad que te va a decir que con alguna solución que uno tiene va a estar seguro al 100%, está mintiendo. Esa es la realidad. Entonces lo que hay que hacer es tomar precauciones para que estos ataques estos robos se minimicen. La verdad es esa, y lo que hay que hacer es justamente, como yo te decía y sigo insistiendo, en repensar la ciberseguridad desde el punto de vista de los fabricantes, porque lo que está pasando es que los ataques cada vez son mayores, porque estamos haciendo lo mismo, estamos haciendo, como vos dijiste, el gato y el ratón. Estamos yendo detrás. Normalmente los fabricantes, históricamente, fuimos detrás de la amenaza. Gato y ratón. Cuando hay una amenaza, tratamos de combatirla, pero esa amenaza, después, a los dos meses, va a haber otra.
Claro.
Tratamos de combatirla y siempre estamos esperando a que nos ataquen para poder responder, ser reactivos. Lo que estamos diciendo ahora es, hay que ser un poco más proactivo, pero la proactividad está desde el punto de vista de entender al ser humano y la relación con los sistemas. Ese es el mensaje que damos desde Forcepoint. Uh-huh. Y entendemos que es la manera de extremar cuidados. Yo te pregunto, o siempre pongo este ejemplo: ¿qué pasa con el famoso caso Snowden, ¿no? De hace tiempo.
Sí.
Snowden, cuando era empleado del FBI, era un buen empleado, ¿o no?
Sí, suponemos que sí.
Bueno, hasta que suponemos, pero sí, por lo menos sí, suponemos, digamos, que era un buen empleado, nunca, hasta que dejó de serlo.
Sí.
Y hoy tienen un problema. ¿Qué pasó? El tema es que la persona, en el interín de su vida, por X motivos, fue cambiando. Nosotros cambiamos a lo largo de la vida por diferentes circunstancias de borde, ¿no? Ya estamos hablando de temas sociales, y los temas sociales los llevamos a lo laboral y lo podemos llevar al comportamiento y la relación con los sistemas informáticos, y ahí es donde empiezan los problemas.
Ok, Javier, esta gente armó toda una operatoria que, como vos bien decías, era muy sofisticada para hacer un robo a hormiga de una cantidad de dinero enorme, con gente en diversos países, y qué sé yo. Eso, digamos, parece ser como el ejemplo de máxima de una organización muy avanzada para el robo. ¿Qué es lo más común cuando se habla de ciberseguridad relacionado con los bancos? ¿Por dónde pasan los intentos más comunes de...? No sé, supongo que siempre se trata de robo de dinero, pero ¿qué es lo más común que ustedes ven?
Sí, lo más común que vemos es, o sea, esto es, diríamos, lo más sofisticado que hemos visto, digamos, ¿no? Está claro que es lo más sofisticado desde el punto de vista no solo de la cantidad de dinero, sino de la organización sincronizada para ir a sacar billetes.
Claro.
Eso es lo que ya nos llamó la atención, diríamos, que no lo habíamos visto. Lo más común en robos o en fraudes bancarios está, lógicamente, en el robo de dinero, pero en el robo de dinero de forma electrónica. Sí, en el formo de, la forma de poder acceder a robar dinero, pero a nivel de transacciones bancarias de forma electrónica, no de tener un billete en la mano, digamos, siempre sin presencia física, sin que haya algún señuelo o alguien que esté yendo al cajero a sacar, como vimos en estos casos, digamos, siempre desde el anonimato y desde alguna parte del mundo. Por ahí están robando en un banco de Argentina y quien está robando esa transacción está en Uganda, qué sé yo, por poner un nombre, país, ¿no? Pero podría ser al lado, en Uruguay o en Chile, pero sin desde el anonimato total son estas redes normalmente de robos de transacciones bancarias. Ver esto, que saquen, digamos, el dinero, en mis más de 20 años de profesión, no lo he visto nunca, y esto alarma, diríamos, ¿no? A las empresas que fabricamos soluciones de ciberseguridad nos abre la cabeza, y no solamente por entidades bancarias. Lo que estamos viendo y preocupa hoy también es el sabotaje, por ejemplo, o el posible sabotaje a empresas de energía.
Claro.
Se está hablando permanentemente de lo que es la guerra electrónica.
Sí. Hoy, ¿no?
Hoy, ¿qué es más fácil? ¿Tirar en un conflicto bélico, tirar un misil o dejar sin luz a todo un país?
Sí, lo vimos, ¿no? También con WannaCry y todos esos ransomware que frenaban de todo. De hecho, ayer o hoy, Boeing estaba admitiendo que parte de sus sistemas estaban afectados por un ataque de este tipo.
Mira, en una época un ex directivo del FBI dijo, existen dos tipos de empresas. Decía, las empresas que han sido atacadas si han sido hackeadas alguna vez, y las que son hackeadas y no se dan cuenta, digamos.
Claro.
¿No? Es algo que lamentablemente, por eso a mí me... A veces me da un poquito de bronca cuando uno habla con ciertos directivos de empresas y te dicen, no, pero nosotros no tenemos ningún problema. Tienen esa confianza que por ahí está pasando cosas que no la ven,
claro,
que no se ve. Y hay que tomar conciencia que hoy somos todos vulnerables. Por eso hay que extremar, digamos, a la seguridad al máximo, sin ser paranoicos, ¿no? Mm. No hay que irse al extremo de la gente que no quiere ni prender la computadora, pero hay que hacer uso de la tecnología, y aparte no nos va a quedar otra, porque todo está migrando al uso de la red. Ya lo vemos con empresas retails que están empezando a cerrar porque no subieron a lo que es el e-commerce, digamos.
Claro.
O están, pero sí, extremando la seguridad, poniendo passwords a nivel, ya estoy hablando a nivel audiencia final,
digamos, sí,
no,
claro,
a nivel banca, extremando passwords de lo más complejo, poniendo frases. Muchas veces lo mejor es poner frases en vez de un password que sea una palabra, ¿no? Ya las frases empiezan a ser algo más complejo, tiene espacios, tiene caracteres diferentes, ir cambiando las passwords. Bueno, la seguridad es costosa, pero es costosa también en tiempo, ¿no? En que uno dice, uy, tengo que cambiar el password cada 3 meses. Y sí, es así. Si no, uno se expone al riesgo de que pueda ser hackeado, robado. El año pasado yo he visto mucho, por ejemplo, aquí en Chile principalmente, empresas importantes que han sido afectadas con ransomware y han tenido en algunos casos que pagar dinero para
recuperar sus
hackers, digamos, claro, les puedan dar la llave de desencripción. Algunos casos fueron jocosos, inclusive, ¿no? Me he enterado de empresas que de Rusia le han caído en ransomware y le han pagado, y la persona, la otra es confiar, porque uno puede pagar y que nunca le descifran nada, ¿no? Pero han pagado y le han descifrado, y me decían, tienen un SLA, una garantía espectacular, porque lo llamaban después todas las semanas, el mismo hacker,
sí,
para preguntar si estaba todo bien.
Le hacían control de calidad.
Claro, te hacía un control de calidad, era fantástico. Pero perfecto. Bueno, hay que, como conclusión, la verdad hay que tener cuidado, y por el lado de las empresas, yo los invito, y si hay alguien de empresa escuchando, a que nos consulten como Forcepoint para asesorarlos, porque hay que entender la ciberseguridad de otra forma. Ya vemos que lo que pensábamos que era de película es realidad, ¿no?
Bien. Bueno, Javier, muchísimas gracias por charlar un rato con nosotros.
Bueno, gracias, Ricardo. Un saludo a todos.
Un saludo. O sea, el que pasaba era Javier Chistic de Forcepoint, hablando de este robo a cajeros por 1.200 millones de dólares. Vamos a un poquito de música, una tanda y ya volvemos.
To be seen on the cover of your magazine. Hey, 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 hey. If it happened, it was meant to be. You got me over bottom me for free. Now I'm so sedated and serene on the cover of your magazine. Starting with the question no one wants to ask themselves. Naked in the movie, make me the director's pet. Everybody told me, take whatever you can get. Everybody told me, take whatever you can get.
why you never say what you mean. Rage against the dying of the light. Baby, you'll be safe with me. Rage against the dying of the light. Holding up a tattered dream. Rage against the dying. Rage against the dying of the light. Questions no one wants to ask themselves. Naked in the movie maker, the director's pet. Your mother and your father wanna see you on the TV set. Everybody told her, take whatever you can get.
Auspicio este programa.
No te conté, hoy me enteré de algo espectacular.
¿De qué espectacularidad se enteró Anita? A. Sus días de vacaciones no se cuentan de corrido. B. Si haces print screen de una historia, al otro no le avisa. C. Fivertel le duplica la velocidad a todos sus clientes.
Me enteré lo de las vacaciones, pero ahora que me decís lo de Fivertel, me quedo con esa. Notición.
Nada le gana tener más internet. Entra en fiverteleduplica.com.ar y activa el doble de velocidad gratis y para siempre. Fivertel. Consultar términos y condiciones de este beneficio en fivertleduplica.com.ar.
Con Personal, tenés WhatsApp gratis por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Personal, internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar.
Instituto de Natación y Deportes, con natatorio climatizado durante todo el año, se ofrecen clases de natación para bebés, niños, adolescentes y adultos. Hay gimnasia acuática y rehabilitación en el agua. También grupos de entrenamiento diarios. Si te interesa dedicarte al deporte, averigua por los cursos de capacitación en natación que dicta nuestro instituto. Dirección: El Salvador 5470. Teléfono 4-777-1472.
Control Z. Porque con la tecnología
casi todo tiene arreglo.
Seguimos en Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar, nuestra página web. Y si no, tienen la cuenta de Twitter, que es Control Z con una sola letra. Radio con las R-A-D-I-O son
las cinco.
Cinco, gracias.
Letras de radio.
Sí. Bueno, no hay manera de hablar de tecnología por estos días sin hablar de Facebook. La semana pasada le dedicamos un buen tramo a todo el lío que está teniendo con lo de Cambridge Analytica y demás.
Este detallecito de que parece que habría un poquito de información privada que estuvieron prestando.
Sí, y entonces la última noticia, más allá de que Zuckerberg va a ir a dar explicaciones al Congreso de los Estados Unidos y va a mandar al jefe de tecnología al Parlamento Británico, donde también tiene que dar explicaciones, y estuvo haciendo una ronda poco efectiva por lo que se vio de presentaciones, tratando de bajar un poco el tono. Todo el mundo está aprovechando para pegarle, ¿no? Se lo venían buscando, ya venían con bastante mala imagen Pero ahora dijeron todo, bueno, ¿sabes qué? Estás en el suelo, vamos todos a salir.
Y déjame pegarte un poquito. Sí. Antes de que me compres la empresa, déjame que te patee en el piso.
Para... tenés cosas anecdóticas como que Elon Musk, el dueño de Tesla, borró el perfil de Tesla y de SpaceX, que es su plataforma espacial, borró las cuentas de Facebook y hay un par de empresas más.
Tribuneando un poquito.
Es muy nada, porque sí, esas sí. empresas no le servían para nada. Esas empresas, esos perfiles de Facebook no le servían para nada. No es por ahí por donde va la cosa de Facebook. Pero como imagen, es como, uy, mirá, los grandes se van de Facebook. ¿Qué va a pasar en el mundo? A eso se suma algo que ya se sabía, pero que también es muy impactante, que es que después de todo esto alguien dijo, bueno, a ver, ¿qué sabe Facebook de mí? Y entonces vos podés pedirle a Facebook una copia de, porque es una obligación legal, una copia de toda la información que tiene de tu perfil de usuario.
Una carpetita con todas las fotocopias.
Todos los me gusta que diste, todos los comentarios que hiciste, todas las publicaciones. Pero además, y eso es lo más impresionante, en el caso de Android, si alguna vez se bajaron la aplicación de Facebook o la de Messenger, habrán visto que en una época intentaba gestionar los SMS. Te decía, ¿crees que sea Facebook el que mande y envíe los SMS? Que son más copados, es más linda la aplicación.
Más fácil.
Un montón de gente le decía que sí, otra que no. La cuestión es que una vez que le decías que sí, le das permiso para que registrara todo eso también. Entonces la gente se encontró, cuando un par de investigadores, cuando se bascaron todo ese paquete de información y se lo pusieron a mirar a ver qué había, que realmente había mucha, mucha información.
Había más mugre de la que se cree.
Claro, pero incluso registros de llamadas, de todo. O sea, cosas incluso que uno podría decir, bueno, por ahí esto no está tan bueno que quede registrado y que una empresa lo tenga. Así que lo que hizo Facebook fue anunciar un rediseño de todas las herramientas de configuración que tiene el servicio, tanto en la parte web como en el móvil, para que vos tengas un mayor control de qué publicás, con quién compartes información, quién puede ver qué. No cambia lo que hace, pero sí cambia cómo vos lo puedes gestionar, y la idea es que sea más fácil para el usuario entender qué es lo que está saliendo de Facebook al mundo. Eso es una. Pero además, lo que hizo la compañía es que va a restringir la información que comparte con los anunciantes. Creo que ya lo comentamos acá. El modelo de negocios de Facebook es la venta de publicidad. De hecho, junto con Google son los mayores consumidores, digamos, los mayores intermediarios de publicidad. Y lo que pasó con el caso de Cambridge Analytica era que en esa época permitía algo que no se puede hacer ahora, que es que una aplicación tuviera acceso a tus datos y a los datos de tus amigos. Entonces, con unos cientos de miles de usuarios que logró la aplicación que usaba Cambridge Analytica, llegaron a 50 millones de usuarios metiéndose, digamos, rastreando sus conexiones y accediendo a la información. Bueno, no solamente eso ya no se puede hacer hace ya varios años, sino que ahora lo que Facebook va a hacer es impedir que las empresas le vendan tus datos a sus anunciantes. En el último año, más o menos, en los últimos dos años, ya venía habiendo polémica con esto, porque la cantidad, el tipo de aviso dirigido que se podía generar era notoriamente preciso. La gente se sorprendía con eso. Y también había una cuestión de, bueno, pará, yo le puedo pedir a gente neonazi, le puedo ofrecer espacio a un neonazi, y no está bueno eso. Y entonces había una polémica por eso, podías discriminar por raza, por un montón por color de piel, por un montón de cuestiones, incluso por postura política, que hacían que a la gente le pareciera como poco feliz. Así que, de hecho, creo que lo comentamos también, el tema de los avisos dirigidos a toda la familia, a una misma... en una misma ubicación y qué sé yo. Así que lo que van a hacer es cerrar esta categoría de socios, que eran compañías que compraban esa información para avisos dirigidos, y supuestamente con esto la compañía intenta al menos limpiar un poquito la imagen que tiene para recuperarse y tratar de pensar a futuro, que es un tema bastante complicado. Antes de Cambridge Analytica, Facebook ya venía de capa caída por todo el tema de las noticias falsas en Estados Unidos y también en otras, la difusión de noticias falsas en Estados Unidos y también en otras partes del mundo. Y también porque pierde, por más que sigue sumando usuarios y ya ronda los 2.000 millones, en algunos mercados clave pierde usuarios jóvenes, que son los que más le interesan, porque a largo plazo son los que...
son los que más le van a durar.
Claro. Están migrando. En la época se iban a Snapchat, que hoy está medio frenado también. El que más concentra es Instagram. Y vos decís, bueno, pero Instagram es de Facebook. O sea que no es tan complicado. Y los de Facebook te van a decir, sí, es cierto, pero el tipo de cosas que se pueden hacer en Instagram respecto de las que permite Facebook desde un punto de vista comercial, de uso, de lo que sea, son muy diferentes, y entonces no es un reemplazo directo. Y la joya de la corona es Facebook. Vos podés decir, bueno, están migrando uno a otro, pero en realidad lo que a vos te conviene es que se queden los dos. Y si lograste tener 2.000 millones de usuarios en Facebook, que es algo que no se va a repetir, no va a haber otro, no, es muy, muy poco probable que puedan la compañía lograr otra cosa así. Entonces lo que tienen que hacer es defenderlo a capa y espada y lograr que vuelva a ser un lugar realmente relevante y no, para mucha gente, simplemente un punto de encuentro con los compañeros de la primaria y los primos que nunca ves.
Entre los detalles de color, esta semana, el domingo, arrancó la nueva temporada de Silicon Valley, serie que acá mencionamos cada 2x3.
Sí.
Y entre esos detallecitos, el cartelito, viste que la apertura tiene varios carteles de varias marcas. El de Facebook tiraba ahí como un glitch en el que se leía el nombre de la empresa en ruso.
Claro.
Simpático ahí el detallecito.
Porque una de las acusaciones es que Facebook fue el vehículo para que las fuerzas de inteligencia rusas le enviaran noticias falsas a supuestamente 126 millones de usuarios, de lectores y de usuarios estadounidenses, y de alguna manera habrían logrado, y esto es una discusión porque no hay manera de saberlo, habrían logrado influir en las elecciones estadounidenses, dando victorioso a Donald Trump, que sería, claro, como una especie de títere ruso. Ya lo comentamos la semana pasada, hay toda una discusión ahí, es muy difícil de comprobar, es poco probable que hayan influido de manera directa y mensurable en 126 millones de posturas políticas.
Sí, de indecisos aparte. Porque
claro, si es probable que alguno haya dicho, che, mirá, la verdad yo todo esto no lo había visto, se haya comido todas las noticias falsas y haya ido a votar de una manera diferente, y que eso te dé un porcentaje a tu favor. No el suficiente, en teoría, para lograr la victoria de Trump. Pero, ¿quién te dice? Por ahí sí, por ahí estamos todos. No, ninguno de nosotros es capaz de... es inmune a todo esto, eso seguro. Y estamos todos en manos de un grupo de hackers rusos que...
que pueden hacer que los cajeros escupan dinero. Ah, no, ya mezclamos todas las notas.
Pero también, también, así como te hacen creer que, qué sé yo, que Putin es el héroe del mundo y el único líder...
que Putin monta un oso.
Que Putin monta un oso. El único líder que vale la pena en el mundo. También te sacan plata del cajero.
Te mandan un mail con tu nombre.
Sí, te dicen... Te presentan gente, te modifican la gente que ves en Tinder para engancharte en un espía ruso. Andá a saber.
Bueno, no hay que confiar.
No hay que confiar en nada. Bueno, Facundo, nos tenemos que ir.
Bueno, una lástima que nos tengamos que ir, pero tenemos la certeza de que volvemos la semana que viene.
Claro que sí, el próximo jueves a las 9 de la mañana volvemos a hacer otro Control Z. Gracias, Mariano, por la operación. Gracias, Facundo, por la producción.
Por favor.
Gracias a la gente de Loray Comunicaciones por la parte comercial. Y nos volvemos a escuchar el próximo jueves a las 9 de la mañana acá en Radio Leo. Chao.
Auspicio, claro. Es simple. Es claro.